increíble que el ejército norteamericano ha dictado que no se puede dar el evangelio, ¿verdad? No se puede dar el evangelio en el ejército ya. De la Iglesia Bautista también, sí, o sea que el ataque es violento. Sí, imagínate, ese es el confort de la nación y lo están quitando del camino. O sea que vamos, estamos dirigiendo al final, pero nosotros sabemos que vamos hacia el final. O sea, no es asunto de que no va a ocurrir, nosotros sabemos de que esto se va a poner peor en el transcurso de tiempo, pero como le estaba diciendo precisamente ahorita a este joven, que nosotros no estamos aquí para hablar de las cosas de las tinieblas, porque nosotros sabemos que eso va a empeorar. O sea, pero estar completamente viendo las noticias, que todo va a salir mal y estás preocupado por lo que está pasando, es un verdadero desastre. Nosotros estamos aquí para proclamar el reino de la luz, hablar de nuestro Señor Jesucristo. Mientras peor se pone, más hablamos de Cristo, para que el Evangelio se difunda. Ahora, la persecución para la iglesia viene, pero ya lo están viendo y comienzan así, quitándolo ya. Están diciendo que la cristiandad es una religión de odio, porque quieren eliminar a todos los vestigios cristianos. ¿Por qué es odio? Porque odian a los homosexuales, y eso no es verdad, a lo contrario. Nosotros amamos a todas las personas y le damos el Evangelio para que también se salven. Si los odiáramos, no le diéramos el Evangelio, ¿verdad? Entonces, pero cada uno de nosotros tiene su problema, pues aquí no hay nadie perfecto. Y el asunto es que va a haber una persecución extraordinaria en contra de la iglesia que hay que verla. Bueno, vamos a iniciar. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones, confiados de que esta información nos hará tener la máxima producción espiritual para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, las hacemos. Amén. Bien, seguimos el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en el Apocalipsis 5:11. Estamos pasando revista por el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Y ¿qué es necesario para saber dónde estamos? Ya les he dado una serie de explicaciones acerca de las diferentes cosas que se encuentran dentro del capítulo 4. Primero que todo, déjenme pasar hasta el versículo número 1, porque quiero decirles todo lo que tenemos. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta, que hablaba conmigo y decía: sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de esta. Al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y uno sentado en el trono, y el que estaba sentado era de aspecto de semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropa. Señores, no sé si se dieron cuenta que aquí hay 24 tronos también. No solamente los 24 ancianos, sino 24 tronos. El trono habla de poder. El trono habla de gobierno. Y estos son los ancianos que les he mencionado que tienen que ver con los vencedores. Estos ancianos representan a la iglesia. Son los vencedores. Son los que tienen acceso al trono de Dios. Yo les he comentado también que en la Nueva Jerusalén nosotros vamos a tener acceso al trono de Dios. La sede central del gobierno mundial va a estar en Israel. Y vamos a tener acceso, los reyes van a venir a nosotros, los reyes de las personas que van a poblar la raza humana vienen a Israel, y como administradores y gobernantes del sistema divino de la luz van a venir a nosotros a hacernos preguntas, a recibir consejos, etcétera. Eso es algo interesantísimo. La gente ni siquiera se imagina que estas cosas van a ocurrir, pero la preparación que nosotros estamos teniendo se dirige hacia allá. Que nosotros sepamos que somos personas que estamos siendo entrenadas para la gloria de Cristo y para gobernar en el reino de la luz. Que no podemos estar perdiendo el tiempo con las cosas del mundo, porque el mundo no tiene nada que ofrecernos. El mundo de las tinieblas, nada tiene que ofrecernos. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo: Satanás no tiene nada en mí. Y cada vez que le ofrecían el reino, él decía: mi reino no es de este mundo, no me interesan las cosas de este mundo, básicamente. Porque él va a establecer su reino cuando regrese. Y para establecerlo tiene que barrer completamente con todos los vestigios del sistema cósmico, con todos los gobernantes del sistema cósmico, con todos los séquitos de Satanás, con toda la política que tiene, con toda la economía que existe basada en el sistema cósmico, tiene que ser desaparecida para que él establezca su reino bajo su política de luz. Y es un reino que se basa en el amor, no como el que está en estos momentos, que se basa en el odio. El sistema de las tinieblas se basa en el odio y la arrogancia. Entonces, claro está que nosotros tenemos que ser entrenados para lograr el objetivo. Entonces, ese es Apocalipsis 4:4. Después tenemos Apocalipsis 4:5, que nos dice: del trono salen relámpagos y truenos y voces, y delante del trono arden siete antorchas de fuego, las cuales son los siete espíritus, Y delante del trono hay como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del mismo hay cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Ahí fue que nosotros terminamos la lección pasada y les estuve comentando de que de la mano de Dios los ángeles son hechos. Y Él los hace como Él quiere, como Él le parezca. Tienen funciones diferentes, y estas funciones pues se determinan por la configuración que ellos tienen. Nosotros podemos saber a través de la Escritura que hay ciertos significados que están pegados o como la etiqueta de la función que tienen esos ángeles. Y hay ángeles que están en lugares exaltados como el que estamos viendo en estos momentos. No hay más exaltado para un ángel que estar al lado del trono de Dios sirviendo al Todopoderoso, como comprenderán. Entonces, y junto a él, junto a estos ángeles que son lo máximo que Dios hace, están los ancianos de la iglesia, los ganadores. Imagínense. La posición que nosotros tenemos en Cristo es tan, pero tan grande que nosotros ahora, posicionalmente en Cristo, somos mayores que los ángeles. Interesante, ¿verdad? En estos momentos no lo somos porque somos inferiores, tenemos un cuerpo molecular, una estructura atómica completamente diferente a la de los ángeles. Pero los ángeles, en estos momentos, que tienen un cuerpo excelso, que pueden viajar a través del tiempo y del espacio, son superiores a nosotros. Pero cuando esto se termine, nosotros somos superiores en virtud de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo es hecho gobernante de todas las cosas, y todas las cosas han sido sujetas bajo los pies de Cristo, ya sean tronos, dominios, principados, potestades, visibles o invisibles, todo ha sido creado para Él y para Él, y ahora todo Dios, el Padre, se lo sujeta a Él. Más adelante, cuando se termine todo esto, el Hijo le regresa todo al Padre. Pero yo quiero que ustedes sepan esto, porque imagínense lo excelso de lo que Dios ha preparado para nosotros. Esto se los digo para que podamos abrir la mente y darnos cuenta de que las cosas que buscamos en el mundo verdaderamente son insignificantes comparadas con las que tiene Dios por nosotros. Que nosotros debemos seguir y perseguir las cosas de Dios, porque Él mismo nos dice a nosotros que Él a nosotros nos va a dar las cosas de este mundo que nosotros necesitamos. Y nos las da de acuerdo a lo que nosotros somos en Cristo. Y Él sabe qué es lo que necesitamos nosotros para tener la máxima felicidad. Hay cosas que nos llenan de felicidad a nosotros, y esa es la que nos da Él a nosotros cuando nosotros hacemos la voluntad de Él. Es algo maravilloso, pero tenemos que abrir los ojos. Es algo que la mayor parte de los cristianos no han experimentado porque no han llegado al crecimiento espiritual necesario para obtener la capacidad necesaria para disfrutar las cosas que Él ha dado. Pero en el momento que tú llegues a esos lugares excelsos, te vas a dar cuenta de que Dios es absolutamente perfecto y que no vas a tener palabras para describirlo, y lo único que vas a querer es simplemente adorarlo nada más por lo grande y lo maravilloso que sea. Entonces, como les comenté para concluir esto aquí, este es un mar de vidrio que habla del lavacro, que habla de la separación que existe entre Dios y el hombre. Hay una separación porque Dios es santo, 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 separado de todas las cosas, Él es único, y el ser humano, por la gracia de Él, puede llegar a donde está el trono de Dios. Entonces, en el próximo versículo, estos siete seres vivientes son descritos con términos que nos recuerdan a los serafines de Isaías 6, y también nos recuerdan a los querubines que aparecieron a Ezequiel en una visión en Ezequiel 1 y 10, donde son referidos como seres vivientes también, pero tienen un número diferente de alas y con caras diferentes. Entonces, Apocalipsis 4, 7 nos dice: el primer ser viviente es semejante a un león, el segundo ser viviente es semejante a un becerro, el tercer ser viviente tiene cara como de hombre, y el cuarto ser viviente es semejante a un águila volando. Fíjense la descripción. Es algo muy interesante porque estos seres vivientes, porque dice que tienen ojos por delante y por detrás, y ahora nos dice que son león y becerro y águila y cara de hombre. Estos seres vivientes funcionan como guardias de honor para alabanza a Dios, rodeando su trono y funcionando de una manera similar a la que hacían los serafines en el libro de Isaías, Isaías 6, y cantando una canción similar, la cual ha llegado a nosotros en el versículo 8. Lo que tenemos aquí es algo extraordinario. Esto también lo hemos estudiado con lujo de detalle. Recuérdense que todo esto ya está grabado en los MP3 que tenemos, y lo pueden adquirir ustedes si quieren afondar esto, no lo han escuchado, pueden afondarlo a través de eso, y de esa manera también se ponen al día con esta enseñanza. En Apocalipsis 8 nos dice: y cada uno de los cuatro seres vivientes tiene seis alas, alrededor y por dentro están llenos de ojos, ni de día ni de noche cesan de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Aquí tenemos algo muy interesante también, porque si yo les pregunto a ustedes a qué se refiere esto, ustedes van a dar una respuesta específica. ¿Y cuál será la respuesta que me van a dar? A ver, ¿quién cree ustedes que es este Dios Todopoderoso, que es, que era y que ha de venir? Jesús. ¿Es Jesús? Jesús. ¿Qué es? ¿Qué era? ¿Y qué ha de venir?
¿Tiene que ser Jesús de esa forma?
Bueno, yo les he hecho la pregunta sabiendo cuál era la respuesta que me iban a dar. Porque sí, la mayor parte de la persona dice que es Jesús, pero no es Jesús. No es Jesús. En este versículo no es Jesús. Jesús regresa, pero no en este versículo. En este versículo está hablando del Todopoderoso. El Señor Dios Todopoderoso es un título especial en el libro de Apocalipsis que se refiere a Dios Padre. A Él solamente se refiere, no lo utiliza el apóstol Juan para describir a ninguna otra persona, solamente describe a Dios Padre. Entonces, cada uno de los cuatro seres vivientes tiene seis alas. Esto habla de un rango especial. Hay querubines que tienen cuatro alas, pero las serafines cinco, y estos tienen seis. Y alrededor de él, y por dentro, están llenos de ojos. ¿Qué significará eso? Yo también se los enseñé a ustedes lo que significa. A lo mejor no le doy mucha información para que la vayan de la divertida, ¿verdad? Pero habla de una sabiduría extraordinaria. Ni de día ni de noche cesan de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Entonces ahí tenemos algo extraordinario, que ha de venir. ¿Está hablando de Dios Padre que ha de venir? ¿Va a venir el Padre a la faz de la tierra entonces? ¿Sí o no? No en la persona de Cristo. Jesucristo es uno y Dios es otro. Jesucristo es Dios Hijo, el Padre es Dios Padre. No es una manifestación. Hay una doctrina que, sobre todo, la he escuchado en la Iglesia Bautista, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo solamente es una representación de Dios. Pero no puede ser una representación de Dios, o sea, porque son tres personas diferentes, un solo Dios verdadero en esencia, tres personas diferentes. Cuando Jesucristo está en la cruz y dice, hágase tu voluntad, no la mía, no está hablando un hombre esquizofrénico, está hablando con su Padre, o sea que Él mismo no es el Padre. O sea que no es, esa es una doctrina que está errada, que se manifiesta en forma de ángel después que sube el, o sea, que se manifiesta en forma de Espíritu Santo cuando el Señor Jesucristo va arriba. No, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Entonces, de paso, dentro de los estudios bíblicos se encuentra la Trinidad, el estudio de la Trinidad, que es importantísimo porque nosotros tenemos un Dios amoroso. Recuérdense que Dios Padre y el Espíritu Santo han existido siempre, y por eso Dios es un Dios de amor, porque siempre se han amado, siempre han expresado su amor, y no necesita una criatura para amar, si no fueran dependientes de la criatura y no fueran dioses, porque ellos siempre han amado. Bueno, entonces, hablando de este versículo en particular, que ya lo hemos estudiado, pero como dije, estamos pasándole revista para que sepan por dónde hemos pasado. Permítanme recordaros algo acerca del significado de todo esto. La primera reacción que nosotros tenemos ocurre cuando leímos el capítulo 1, porque ahí vimos la referencia al que está sentado en el trono y es el que va a venir. Hay aquellos que dicen que el que ha de venir es el Señor Jesucristo, porque nosotros sabemos que Él es el que regresa. Y claro está, lo dice Apocalipsis 19. En Apocalipsis 19 dice que Él ha de venir. O sea que quizás Él es el que está sentado en el trono en estos momentos, el que está centrado en torno a Jesucristo, pero no es así. Tenemos que estudiar el uso de la palabra, o sea, de la terminología que está utilizando el apóstol Juan. Es una terminología precisa. Él no está hablando de una forma así global, que le puede decir una persona una cosa y otra persona otra cosa con el mismo nombre. No, él está hablando de personajes específicos y cosas específicas. Tenemos que estudiar. Recuerden que la Biblia, a pesar de tener un gran contenido de información, tiene que ser muy específica en su información porque está haciendo instrucciones para toda la iglesia. O sea que no puede ser ambivalente, no puede tener dos significados porque entonces no sería fidedigna. Tenemos que estudiar el uso de esta terminología entonces. El Señor Dios Todopoderoso, que es, que era y que ha de venir, es una referencia al Padre. Y cada vez que es utilizado en el libro de Apocalipsis es una referencia al Padre. O sea que esto les permite a ustedes, cuando aborden este libro para estudiarlo, cada vez que vean ese título, saben que es Dios Padre. Como lo podemos ver aquí, pues en el versículo 5 aparece el Cordero, pero es una persona diferente. En el libro de Apocalipsis, el Señor Dios Todopoderoso es el único, es un título técnico que se utiliza solo para describir una característica del Padre. Nosotros sabemos que Dios es soberano, que Dios tiene ciertos atributos. Este es uno de los atributos de Dios Todopoderoso. Pero dentro de lo que es Dios tiene muchas cosas extraordinarias. Aquí se está refiriendo al poder de Dios. Por eso se llama el Todopoderoso. Y claro está, es el único que se sienta en el trono en el libro de Apocalipsis. Y encaja perfectamente con lo que estudiamos al final del capítulo 3. En el capítulo 3, en la carta a la iglesia de la Laodicea, en el versículo 21, hay una declaración final que es la que nosotros tenemos nada más y nada menos que en la página web. Y es esa declaración. Al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre, ¿en qué? En su trono, en el trono de mi Padre. Pero usted puede imaginarse un trono y al lado de la estación de Jesucristo, porque uno tiene su propio trono en este momento. Ni tiene el trono del cielo, ni todavía tiene el trono de David en la faz de la tierra. A Jesucristo le corresponde el trono de David. Nadie se ha sentado en el trono de David desde que se llevaron a los judíos a Babilonia, en esta deportación que hubo. Nadie, no ha habido ninguna parte de la familia del rey David que se haya sentado en el trono como rey de Israel. Entonces, ¿quién se va a sentar? El Mesías, el hijo de David. El hijo de David se va a sentar, pero regresa cuando ofrezca su reino aquí en la faz de la tierra. Pero no lo puede hacer. Una de las cosas que se le dice a un judío es que hasta que se le caiga el velo de los ojos y vean al que traspasaron, hasta que vean al Mesías. Y eso no va a ocurrir sino hasta que pase por el periodo de la tribulación. Cuando ya Israel se vea rodeado, se dé cuenta que al que traspasaron fue a Jesucristo. Y se arrepienta globalmente el pueblo de Israel y el Señor Jesucristo viene a rescatarlo. Entonces, esto es lo que les estoy diciendo aquí. Que nuestro Señor Jesucristo en este momento no tiene trono. Él está esperando su trono. Y ese trono va a venir. Y nosotros, a nosotros, se nos va a permitir sentarnos, así como se sentó en el trono de su Padre, al lado del trono de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa gobierno. El Padre le ha sujetado todas las cosas al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo es el que gobierna. Poder legislativo, ejecutivo y judicial. Él. Nosotros regresamos con Él. No sé cómo se dividirá eso cuando Él regrese, pero nosotros sabemos que vamos a gobernar con Él. Entonces, aquí hay un asunto importante que habla del vencedor. Y nosotros sabemos que le daré está en el futuro, porque ese trono todavía no existe, porque todavía no ha pasado la tribulación, y todavía no ha habido la evaluación en el tribunal de Cristo. Eso vendrá más adelante. Cuando ven el transcurso de la tribulación en la faz de la tierra, en el cielo se está pasando a través de este juicio del tribunal de nuestro Señor Cristo de evaluación. Entonces, y ya nuestro Señor Jesucristo se sentó con el Padre, pero nosotros no nos hemos sentado todavía con el Señor Jesucristo en su trono porque Él todavía no ha recibido su trono. Pero esto lo dice con la certeza de que así va a ocurrir. O sea, como si estuvieras leyendo el periódico de los sucesos ocurridos. Eso es lo que nos está diciendo. Y eso nos lo promete Dios Todopoderoso que no puede mentir. Entonces nosotros somos los que decidimos a quién servimos. O sea, nadie te tiene, aquí no hay religión, aquí o le crees a Dios o no le crees. O le crees al mundo y las mentiras que tiene el mundo. Nosotros sabemos que Satanás es el padre de la mentira. Entonces, con esto pues, a nosotros se nos tienen que abrir los ojos, se nos abren de paso pues. Esta es una declaración concerniente al futuro. En el futuro Jesús le permitirá al ganador sentarse en su trono. Y después, y como vimos pues en los 24 ancianos ya tienen tronos. No es el trono de Dios, no es el trono de Jesucristo, pero es un trono que habla de gobierno. O sea, estas son las personas que dieron su vida para perseguir las cosas de Dios y hacer la voluntad del Todopoderoso. Crecieron espiritualmente, conocen la política y tienen una producción extraordinaria. Es después de la segunda venida que el Señor recibe su trono, entonces. Así como yo también he vencido, porque Él venció, y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, que en el periodo conocido como la sesión es sentarse, ¿verdad? Proviene del latín, sesión, sentarse. En ese periodo de la sesión, el Señor Jesucristo se sienta al lado del Padre. Él no está sentado en el trono del Padre, ¿verdad? Sino que está sentado al lado del trono del Padre y no tiene el trono de David. Esa es la diestra del trono de su Padre. Esperando, como la representación de Daniel capítulo 7 nos deja saber, y ahí nos dice que el anciano de la antigüedad le dará su reino. El anciano de la antigüedad es Dios Padre, le dará su reino, y eso ocurre a través del proceso de la apertura de los sellos en el cielo. Por eso que estamos viendo también, que Él es digno de abrir el rollo, ¿verdad? Él es el que puede, el único que lo puede hacer, porque Él es el único que es digno. La palabra digno en inglés es worthy, proviene de este verso que vamos a estudiar dentro de poco. Digno en español, worthy en inglés. Worthy quiere decir que merecedor por lo que es Él, por lo que es Él, o sea, no es porque alguien se lo da, sino porque Él lo vale, Él tiene ese valor intrínseco. Y entonces ocurre a través de la apertura de los sellos en el cielo y del juicio sobre la tierra que prepara a la tierra para su regreso en Apocalipsis 19. La tierra tiene que ser preparada para que entre la iglesia como la novia de Dios para la gran cena aquí abajo, para la apertura del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios en la faz de la tierra. Eso va a ser algo apoteósico, señores. Esa es la mejor fiesta que nosotros vamos a tener en toda nuestra vida. Fiesta como esa no habrá. Ahí vamos a estar nosotros, dichosos de estar presentes y dichosos de haber alabado al Señor. Y los ganadores, wow, los ganadores van a estar que no caben en sí mismos porque supieron que hicieron toda la verdad que Dios les pidió que hicieran. Entonces, el asunto es que Él no toma su trono sino hasta después de que regrese corporalmente a la tierra al final de Apocalipsis 19. Entonces, Apocalipsis 4:8 dice, cada uno de los cuatro seres vivientes tiene seis alas de alrededor, por dentro y por fuera está lleno de ojos, ni de día ni de noche cesan de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Entonces aquí entramos a la próxima parte interesante del estudio. Hay personas que me dicen, ¿qué vas a hacer con esta información? Porque es, el que era y el que ha de venir. Y nosotros sabemos que Jesús es el que vendrá. Como iglesia ya lo sabemos, se nos ha dicho muchísimas veces. Y sí tiene razón, pues sí, Jesús es el que va a venir, pero no es el único que vendrá. Y aquí nos deja saber que no es el único. Si leemos Apocalipsis 21:3, nos damos cuenta de lo siguiente. Y de paso les digo que esto es parte del nuevo cielo y de la nueva tierra. En Apocalipsis 21:3, oí una gran voz que procedía del trono diciendo, he aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí, mis queridos amigos, no está hablando del Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo se le menciona más tarde en este versículo. En este momento está hablando del Padre. El Padre mismo va a estar aquí en la faz de la tierra. El Padre mismo. Eso es algo impresionante. Gobernando desde Israel, el Padre mismo. Claro está que el Padre le da todo a su Hijo, que es el que ejecuta todas las cosas. Pero el Padre mismo va a estar aquí en la faz de la tierra. Y eso es algo que verdaderamente antes ninguna persona había entendido. Sí, la primera vez que pisa la faz de la tierra. El mismo libro de la Biblia nos dice que nadie ha conocido al Padre sino el Hijo. Pero ahora el Hijo va a estar gobernando aquí y el Padre va a estar junto con el Hijo. Entonces, esta es la morada de Dios y Él es Él y no el Cordero, sino el Padre. En Apocalipsis 21:4 nos dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Fíjense qué interesante. Nosotros hemos oído ese versículo muchas veces también como versículo de consolación. Es más adelante en el libro, en este capítulo, que el Hijo es introducido. El Padre va a venir a la faz de la tierra, que es el Señor Dios Todopoderoso, que es y que era y que ha de venir. El anciano de los tiempos, el que lo conoce. Entonces, no les estoy dando muchos pormenores, porque ya esto lo estudiamos, pero ustedes saben cómo estudiamos profundamente todo esto. Y les di muchísimos versículos bíblicos que tienen que ver con este asunto. Este es el título del Padre. Los tres miembros de la Trinidad van a tener la residencia aquí en la faz de la tierra entre los hombres y no habrá necesidad de tener un templo en la tierra. De hecho, no habrá necesidad de solo de luna en la faz de la tierra durante el tiempo de los nuevos cielos y la nueva tierra, porque la tierra será iluminada por la gloria de su presencia. Ahora, ahí hay una distinción entre lo que les estoy diciendo, que la expliqué anteriormente. Entonces, Apocalipsis 4 nos deja saber que el trono está rodeado por 24 representantes de la iglesia, que son los ganadores, y los cuatro seres vivientes, los cuales, como vamos a ver, juegan un papel vital como testigos con el Señor Jesucristo cuando los primeros juicios sellados sean abiertos. Ya van adquiriendo pues esa información global, esa vista panorámica de lo que pasa en el capítulo 4. Ahora vamos al próximo versículo, el 9. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honra y alabanza al que está sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, versículo 10 nos dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, puntos suspensivos, hacia allá vamos porque tengo más información. No sé si notan ahí lo que está pasando con los ancianos. Primero, se postran enfrente, es proscuneo en el griego, se postran enfrente del que está en el trono, ¿verdad? Y adoran al que vive por los siglos de los siglos, que es Dios Padre, y echan sus coronas delante del trono. Esos son ganadores y tienen coronas. Cuando el apóstol Pablo dice, para mí está reservada la corona de justicia, es porque él sabe que va a recibir una corona. Hay varias coronas. Yo les he dado un estudio profundo acerca de las diferentes coronas que se encuentran en la Biblia. Cuatro coronas diferentes y tienen cuatro significados diferentes y hay diferentes palabras para las coronas también. Pero todas hablan de estas enormes recompensas que se le da al ganador. Esas coronas hablan de ellos. La corona generalmente habla de lo que es. Hay estefanos, ¿verdad? Que es una corona, y hay otra corona que es interesante, que habla de los gobernantes. Tiene el rey, es la que gobierna, ¿verdad? Reyes, ¿quién los tiene? Los 24 ancianos. ¿A quién representan los 24 ancianos? Todos los creyentes de la iglesia. Y estos son, pasan de turno. Estos creyentes van a gobernar con el Señor. ¿Y dónde están? En el lugar más cercano a Dios. Esto lo puede hacer cualquier persona. No importa qué es lo que estás haciendo en la faz de la tierra. Por eso se los digo. Porque aquí, humanamente hablando, los grandes y los poderosos son los que tienen y los que hacen. Y los que deciden. No es así con Dios. Aquí Él ha llamado a los pobres. Ha llamado a las personas que no tienen los recursos. Ha llamado a todo el mundo. Pero los que lo ven más claro son los que menos tienen. Hay unos cuantos que tienen que lo ven. Pero son los que ven y se dan cuenta de lo maravilloso que es Dios. Porque Dios, el que a nosotros nos parece que las personas que tienen mucho, que bien viven, oye, yo no estoy en nada. No, pero nosotros sabemos, como hijos de Dios, que Dios tiene un plan para nosotros y que lo que estamos haciendo en estos momentos es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Porque nos tienen un lugar para que nosotros abramos la boca y seamos embajadores de Él y hablemos del reino de Dios. Si no lo hacemos, si no predicamos el Evangelio, no estamos haciendo nada. Pero Él nos dice, si nosotros crecemos, conocemos la palabra de Dios, Él nos va a dar el ánimo, Él nos va a dar el ímpetu, Él nos va a dar la necesidad imperiosa de hablar del reino de Dios, porque nosotros nos vamos a saber bendecidos. Más nos llega esta información a nosotros, más sabemos que el rango que a nosotros nos está preparando es altísimo. El rango es hasta llegar a ser rey. Con el Señor, gobernar. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Él. Y lo podemos hacer, claro que sí. No es mucho, mi yugo es fácil y mi carga ligera, dice el Señor. No es una cosa del otro mundo que te vas a morir por hacerlo, no. Pero, claro está, tienes que conocerlo para poder llevarlo a cabo. O sea que, y cuando haces eso y tú comienzas a fijarte en el Señor y que todo se trata de Él, no, hombre, todo lo demás, miren, todos los problemas, todas las necesidades, todos los impedimentos, todos los trancazos, todos los errores que nosotros cometemos, se desvanecen. Se desvanecen, ¿por qué? Porque estoy sabiendo a tu Todopoderoso que te ama a pesar de todo lo que haces y todo lo que eres, porque así es Él. Él nos ama a nosotros con un amor incondicionado, un amor extraordinario. Siempre nos perdona, siempre tiene algo mejor para nosotros. Yo lo que les digo es que nosotros, si tenemos algún problema, nosotros tenemos que, una vez después que confesamos nuestros problemas, nuestros pecados, nuestras desobediencias, nos olvidemos de ellas. Olvídate de esas cosas porque Dios no se recuerda. Dios te dice que pongas los ojos en Cristo, el autor y consumador de tu fe, que no estés mirando atrás de todo lo que hiciste. Porque si tú miras atrás, no vas a ir derecho, vas a estar torcido, no puedes ir para adelante mirando hacia atrás. Olvida lo pasado y pon los ojos en Cristo para que tú comiences a cambiar. Tú vas a cambiar y vas a empezar a reflejar. Mientras más conocimiento de Dios, vas a reflejar más y más y más a Cristo. Hasta llegar al objetivo, hasta llegar a la madurez espiritual, hasta llegar a ser la voluntad perfecta de Dios Todopoderoso. ¿Se puede hacer? Sí. Pero todos nosotros somos diferentes. Todos nosotros tenemos broncas diferentes, de diferentes colores, de diferentes sabores, de diferentes tamaños, de diferentes estaturas, de diferente peso. Todos tenemos problemas, todos. Aquí no hay uno que levante la mano que no tenga un problema. No hay, no existe tal cosa. El que no tenga, todos nosotros tenemos problemas, señoras y señores. Algunos muy compuestos, algunos muy simples, pero tenemos problemas. Pero él lo que dice es que pon tus ojos en mí, yo voy a hacer que todas las cosas operen para bien. No tiene, o sea, que nosotros tenemos que entender esto, porque una vez que lo entendemos, se nos quita a nosotros ese... Hay dos cosas que nosotros hacemos como seres humanos. La arrogancia que produce en nosotros, por un lado, ese sentir de que somos invencibles, y por otro, pobrecito, yo mira todo lo que me pasa. O sea que nosotros mismos tenemos que ver que ninguno de los sistemas que hemos aprendido del sistema cósmico sirve para nada. Lo que tenemos que hacer es vestirnos de eso. Quítate ese peso de arriba porque eso no sirve para nada. Ni estás pensando en eso porque eso no sirve para nada. Eso te retiene para que no avances. Ya no, no, que necesitas avanzar. Avanzar para hacer las cosas en nuestro país. Que se derrumbe el mundo alrededor tuyo, que se derrumbe. Mire, nosotros, la palabra de Dios dice a nosotros, subirás de guerras y de rumores de guerra. ¿Sí o no? Todo el tiempo nos los dice. Subirán y bajarán grandes. O sea, aquí en la tierra van a pasar una cantidad de cosas. Y siempre vas a estar oyendo rumores y siempre van a haber problemas dentro de la misma nación. Todo eso lo que te hace es quitar el tiempo. Satanás utiliza ese muñequito Pac-Man, ¿verdad? Que va comiendo. Ese te come el tiempo a ti pensando en esto, pensando en aquello, pensando en esto. Hay cosas que nosotros pensamos que no nos producen un solo centavo, sino simplemente amarra nuestra computadora y la computadora comienza a hacerle así, 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 viendo el problema de un lado para otro. Y ahí se va el diente, el reloj va dando la vuelta, y tú, viendo que. Y total, al final no hiciste nada. La verdad, ¿por qué? Porque no puedes hacer nada, porque tú no puedes resolver los problemas del mundo. Tú no puedes quitar la pobreza del mundo, no puedes. ¿Quién de nosotros puede quitar la pobreza del mundo? Cuando Jesús nos dice, los pobres los tendrás contigo siempre. Nadie. Tú no puedes resolver los problemas. No los puedes resolver. Lo que te ha llamado Dios a ti es a predicar al Evangelio. Él te ha llamado a ti, te ha hecho embajador, te ha dado la gran comisión. Él te dice las cosas que tiene preparada para ti. Hay que hablar del reino de Dios, de eso se trata. Nosotros hablamos, crecemos espiritualmente, somos utilizados con el don espiritual que Dios nos da a nosotros y abrimos la boca para decirle a las personas, óyeme, hay algo mejor que todo esto. El resultado final es que nosotros vamos a estar con lo mejor y lo máximo que existe para la gloria de Cristo. Lo mejor y lo máximo que existe, punto, para la gloria de Cristo. Y lo podemos hacer todos nosotros sin excepción. No hay excusas, no existe tal cosa. Que soy, que no soy. Que no tuve tiempo, que soy muy bruto. Si tú puedes decir que soy muy bruto, eres muy inteligente. Porque un bruto no sabe que es bruto. ¿Sí me explico? No tiene la capacidad para discernir que es bruto. Pero simplemente es. Pero si tú puedes decir, no, soy muy bruto, a mí no me entra. Ya, no tienes excusa. Pues ya tú reconoces algo que no tienes. Si fuera bruto, no lo reconocieras. Entonces, no hay excusas. Enfrente de Dios no hay ninguna excusa para ninguno de nosotros. Dios no hace excepción de personas. Él no los dice. Entonces, esto, como ustedes pueden ver, es una cosa extraordinaria. Aquí están las coronas que presentan ellos delante del trono. Ese diciendo es el que viene más adelante. Aquí vemos un indicio claro de la adoración descrita en el libro de Apocalipsis. Y les quiero hablar un poquito acerca de la adoración. Estas personas, primero noten quiénes son los que están adorando. Aquí tenemos... Nuestro Dios nos da a nosotros, plin, plin, hace así, y nos da una imagen de lo que es la adoración. La verdadera adoración. Primero, ¿quiénes son los que están adorando? Los ancianos. ¿Y quiénes son los ancianos? Los creyentes. ¿Son qué? Los triunfadores. Los que llegaron a través del conocimiento pleno del Hijo de Dios a obtener ese lugar excelso en el trono. Dios les regaló la vida eterna a ellos a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y ahora con la mente de Cristo llegan a obtener ese lugar excelso. Entonces lo que están adorando, primero que todo, primordial, son los que verdaderamente pueden adorar a Dios, son los que verdaderamente lo conocen o están en el camino a conocerlo. Un bebé no puede estar adorando a Dios si no lo conoce. Los niños te dicen que te ama porque tú le das y le das y le das, pero ellos no han desarrollado la capacidad para amar. Bueno, entonces, esto es muy interesante porque a nosotros como iglesias no se nos deja en el vacío para llevar a cabo lo que conocemos como la adoración de una forma subjetiva y sensiblera. No es lo que el hombre piensa que es la adoración. No es como yo me siento, que me siento muy bien porque adoré y me siento, ay, sí la hice. Eso no es la adoración que tenemos aquí. Estas personas con un conocimiento completo van al piso, proscunean la palabra y se postran enfrente de Dios Todopoderoso para darle a Dios la adoración y la gracia. Entonces, esto nos deja saber lo que tiene que ser la verdadera adoración. Y esto para nuestros hermanos evangélicos de esta época en América es un verdadero reto. Solamente les voy a decir unas cuantas cositas acerca de esto. No voy a entrar mucho en esto porque yo lo que quiero es que ustedes se den cuenta que a través de este versículo bíblico nosotros tenemos una amplia información. Esto es un versículo bíblico que ocurre en el futuro, pero nos deja saber lo que es la verdadera adoración en el trono de Dios. Eso se debe a que la influencia de la posmodernidad, la cual ha hecho que el 98% de los creyentes crean que la adoración tiene que ver con su actitud emocional cuando van a la iglesia, y no con las guías objetivas externas que tenemos en la Escritura. Nosotros tenemos que hacer las cosas de acuerdo a lo que dice la Escritura, no de acuerdo a lo que tú te sientes. Es lo mismo que hacer exégesis. No exégesis, sino eiségesis. Tú vas a poner lo que tú piensas que debes hacer. Y a Dios tú no lo puedes adorar como a ti te parezca. Tienes que adorarlo como Él te dice que lo tienes que adorar. Entonces, en otras palabras, estas personas aseveran que la adoración no es lo que nosotros hacemos en sumisión a Dios. La adoración tiene que ver cómo nos sentimos acerca de Dios. Me siento así, como si tú hubieras tomado pues una 7 Coca-Colas que te sientes, o 6 cafés en la mañana que estás así, feliz con las cosas, hasta que se te va el efecto del café. Entonces, y esa manera de ver la adoración simplemente es, fíjense de dónde proviene, pero le voy a dar los nombres, del misticismo y del paganismo. Esa manera de pensar entró en la cristiandad moderna en América a través del movimiento pentecostal carismático y cambió el sistema de adoración en la iglesia americana de una manera revolucionaria. Este asunto llega aquí desde los 70, del 1970 aproximadamente, y como pueden ver han transcurrido 43 años. Ya la iglesia, 98% de las iglesias piensan que la adoración tiene que ver con eso, cómo te sientes. Entonces, cambió la manera en que la persona ve lo que es la adoración. Cambió la música. Señora, señora, la música tiene que ver mucho con la adoración. Y cambian de la manera que la música se lleva a cabo, a la música se le llamó entonces adoración. O sea que si tú cantas, estás adorando. Si no cantas, no estás adorando. Y al estudio de la palabra de Dios ya no se le llama adoración, cuando era lo que siempre ha sido adoración, conocer la mente de Cristo. Ahora el pastor no es el líder de la adoración, ahora es el encargado de la música que ha llegado a ser el líder de la adoración. Entonces, y es algo devastador y herético. Es un cambio dramático que ha tomado lugar en América, y ustedes pueden ir al 98% de las iglesias que existen hoy en día y se van a dar cuenta que todas han cambiado en torno a esto. Lo que pasa es que la gente cree que cuando tú pones esa música, entonces tienes más gente. Y lo que pasa es que estás dando a la gente lo que quiere oír. Porque a la gente no le gusta que le digan las verdades. Entonces es lo que quieren oír, entonces viene más gente. Pero la gente que viene, viene con el mismo proceso. Viene con la misma manera de pensar y cree que eso es la adoración. Porque eso es lo que se le presenta como adoración. Entonces, claro está, lo que hace cambiar de adoración, el punto focal de la adoración del trono de Dios al ser creado. Y el ser creado que trata pues de adorar a su propio ídolo que ha construido emocionalmente en su alma y le ha llamado Jesús. O sea que hay un Jesús que es predicado, que está basado en lo que la persona siente. Pero no es un Jesús al cual le conoce la mente. Estas personas son fácilmente explotadas. Porque tú pones a una persona con cierta música a cierto nivel emocional, es fácil quitarle la lana. ¿Sí o no? Eso es conocido, que la música causa cierta clase de emociones en tu persona que te hacen ver las cosas en el momento así, ay, ¿cómo es posible? ¿Qué pasa? Yo no puedo vivir, ¿qué pasa? Toma. Eso es lo que está pasando en las iglesias hoy en día. ¿Por qué ustedes creen que los Estados Unidos se está yendo de pique ahora? Porque no hay conocimiento de Dios. ¿Qué no dice la palabra? Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. No dice mi pueblo es destruido por falta de canción, por falta de oración. Porque no hay música y no hay ritmo. Qué horrible, en esa iglesia no hay tal Espíritu Santo. Sí, no hay unción, exactamente. Entonces, esa música está diseñada para elevar cierta emoción y después es llamada adoración. Hoy en día se asevera que solamente si esa emoción o ese estado mental o aún esa postura física que ciertas personas toman es generada, hay una verdadera adoración. Y esto lo he escuchado yo por años. Hay personas que me dicen que en la verdad se han sentido que han adorado a Dios porque la música los elevó. Muy interesante, después de oír ciertas canciones. Y también hay aquellos que dicen que no se sienten haber adorado al Señor porque hay mucha enseñanza y poca música. A mí me lo han dicho personalmente, ¿okay? Que aquí en esta iglesia no hay música, aquí no hay adoración, esto está muerto, esta iglesia, ¿ah? Básicamente.
En California, donde yo estaba, había una iglesia que la música está excelente. El pastor como predicando y la gente va
por la música, o sea que es entretenimiento cristiano, emoción. La música tiene su lugar, como podemos ver. Ahí, es más, nosotros vamos a ver qué clase de palabras se están diciendo en forma de oración. Pero lo primordial de todo esto es que los que están adorando son personas que entienden, que tienen la capacidad para adorar verdaderamente. Y por eso se postran ante ellos, porque saben de qué se trata. Todo esto. Hoy en día, pues esa es la manera normal de ver las cosas en los Estados Unidos. Tenemos que regresar entonces a la Biblia para saber lo que es la verdadera adoración. La forma más grande de alabar a Dios es imitándolo. Y solamente puedes imitar al Todopoderoso cuando lo conoces. Si tú no conoces la política divina, si no conoces la mente de Cristo, si no sabes por qué vino a la faz de la tierra, por qué rescató a la raza humana, por qué no curó a todas las personas de la faz de la tierra cuando vino, si la presencia del Señor es suficiente para que todos se sanaran, solamente sanó unos cuantos, no iba a las aldeas sanando a personas por sanarlas, no fue aquí, no hay, todos los que están enfermos levántense, ya se acabó la enfermedad, mientras yo estoy vivo no hay enfermedad. Él no dijo eso. Eran ciertas personas seleccionadas en la eternidad pasada que tenían ciertos problemas, los cuales iban a ser resueltos por el Señor Jesucristo para enseñar sus credenciales como Mesías. Y hizo milagros que nadie podía hacer porque Él tiene poder para hacerlos, o sea, Dios Todopoderoso. Yo les he comentado a ustedes que Dios no tiene la necesidad de ningún aspecto y de ninguna forma de demostrar su deidad a través de los famosos milagros. Para Él es lo más fácil del mundo curar a una persona. Lo más fácil, hace así, se curó. Pero Él no está aquí para estar curando a la gente en su estado físico, ¿verdad? No tiene que ver nada con el asunto. Ahora, que lo hace, sí, lo puede hacer, pero es muy fácil. Lo más difícil para Dios es que la persona crezca espiritualmente. Dios provee todas las cosas, pero no se puede meter con el libre albedrío de la persona. No se puede meter. ¿Por qué? Porque si se mete, el conflicto angélico termina y gana Satanás. O sea que no se puede meter. Tú tienes tu libro de derecho para decidir si vas a conocer la mente de Cristo o no. El único que puede dar es, ya ha presentado su sistema, que es el sistema que Dios utiliza a través de la Biblia, del Espíritu Santo, o sea, el sistema de percepción dado por la gracia. Ese sistema de percepción dado por la gracia te da, yo creo que aquí incluso lo tengo en estas diapositivas, que te permite a ti tener todo lo necesario para que tú puedas lograr el objetivo de conocerlo y adorarlo a Él, al sistema de percepción dado por la gracia. Y consta, este sistema de percepción dado por la gracia, primero, lo que primero que te da es el Espíritu Santo para que puedas discernir toda la información espiritual. Porque lo que te va a dar es la información espiritual, no es información terrenal finita. Te da el Espíritu Humano, te ha hecho nacer espiritualmente para que puedas discernir las cosas de Dios. Tiene que darte el Espíritu Humano porque el que está en la carne no puede agradar a Dios. Y Él te da algo nuevo porque tú no puedes con la carne. ¿Por qué? Porque es débil. O sea, la ley mosaica no podía con el hombre. El hombre no la puede cumplir por causa de la carne. Entonces tienes que darte el Espíritu. En el Espíritu sí lo puedes hacer. Te da la Biblia, toda la instrucción espiritual. Te da el coeficiente intelectual espiritual, no el coeficiente intelectual humano. Todos tenemos un coeficiente intelectual humano y se basa pues en lo que hemos aprendido en el transcurso de nuestra vida, y todos tenemos diferentes vivencias, o sea, todo el mundo tiene y tenemos diferentes capacidades retentivas, o sea que hay un cambio completo, pero te da el coeficiente intelectual espiritual cuando el Espíritu Santo te llena, puedes entender las cosas espirituales. Son palabras espirituales las que llegan a ti a través del Espíritu por medios espirituales para el hombre espiritual. El lugar para la reunión, aquí lo tenemos. Nosotros nos reunimos aquí separados del mundo. Cuando venimos aquí nos separamos del mundo, nos santificamos del mundo. Tenemos la logística para poder llegar aquí. Tenemos la salud, la vista, el oído, el transporte, la ropa, la casa, todo lo que necesitamos. Entonces también te provee un pastor y un maestro que te enseña la palabra de Dios y lo hace en forma congregacional. No es uno por uno, sino en grupo, para que la privacidad del sacerdocio permanezca. Nosotros todos somos sacerdotes, señoras y señores. Todos tenemos derecho a nuestra privacidad, a nuestra vida privada. Yo se los he dicho, no ventilen sus cosas al aire. O sea, cuando ustedes sepan que de verdad tienes una persona que puedas confiar, que le puedes decir tus cosas y que sabes que no se van a ventear, ok. Pero no lo hagas porque te vas a salir. Lo que pasa es que te sales de la gente. Si tú divulgas tu vida, van a estar juzgándote. Ya sacaste a toda la congregación de comunión. ¿Por qué? Cuando tú juzgas, tú pecas, desobedeces a Dios. Explico. Entonces, hay que mantener nuestras cuentas cortas con el Señor, que es el que nos perdona. Si hemos ofendido a alguien, hay que pedirle a esa persona, pero no para que Dios nos perdone, sino para restablecer la relación con la persona. Pero es con Dios que nosotros tenemos la bronca. Es con Dios que tenemos que estar bien. Y Él nos ha dado todo lo necesario para que logremos el objetivo. O sea que todo ha sido diseñado por Dios en la eternidad pasada para que nosotros logremos el objetivo. Porque Él nos quiere ver como uno de los 24 que está en el trono de Dios. Nos quiere ver de esa manera, nos quiere dar lo mejor y lo máximo porque nos ama. Olvídate de todo lo que has hecho. O sea, Él ya supo en la eternidad pasada todos los pecados que tú cometiste y que ibas a cometer. Ya Él lo supo y ya murió por todos. Ya pagó por ellos. Tú los tienes que confesar, pero Él ya pagó. O sea que no hay nada nuevo y ni se le olvidó ninguno de los pecados que iban a cometer. No es que tomemos las cosas muy deportistamente ni siquiera, porque el pecado nos hace daño, nos enajena de Dios. El que peca se enajena de Dios y no puede crecer espiritualmente. Y si nosotros queremos imitar a nuestro Señor, nosotros tenemos que retirarnos de las cosas que a nosotros nos hacen daño. Hay cosas que a nosotros verdaderamente nos hacen daño grande y hacen daño también a las demás personas. O sea que, por ejemplo, dentro de la iglesia, la murmuración es mala. ¿Por qué? Porque si estás murmurando acerca de una persona, vas a hacer que las ovejas se dispersen, que no vengan. Dios nos llama a que nos una, ¿verdad? Para que todos oír la palabra de Dios. Pero hay pecados que desunen. Hay pecados que hacen que la congregación se vaya. Entonces, en vez de ponerlos, lo que hace es esparcirlos. Por eso la murmuración y hablar mal de una persona es pésimo dentro de la iglesia. Y eso es una de las cosas que tiene el pastor dentro del código para el pastor, es no permitir que las personas difamen a nadie dentro de la iglesia. No se puede hablar más porque entonces usted está desparramando a las ovejas. Hay una serie de cosas que son tan importantes que nosotros tenemos que aprender, pero todo está vinculado con la palabra de Dios. Si no conoces la palabra de Dios, entonces tú no puedes adorar. La verdadera adoración tiene que ver con obtener la mente de Cristo. Es un proceso paulatino y eso es lo que Dios, para Dios, si hay algo difícil para Dios, es lo más difícil. El milagro no es difícil, pero para que una persona crezca, ya ha provisto todo, la persona no crece, Él no puede obligar a la persona. Libre albedrío. Ese es el meollo de este conflicto angélico que cual nosotros estamos. Que la persona tiene que decidir a quién va a servir por su propia cuenta. Nadie te lo puede decir que lo tienes que hacer. Bueno, vamos a concluir ahí porque se nos acabó el tiempo. Pero seguimos. La semana que viene voy a dirigirme al versículo 11. Les doy el versículo 10 y después el 11. Para seguir pues planteando todo lo que hemos visto. Y continuamos el estudio en Apocalipsis 5:11. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo las cosas que diseñaste para cada uno de nosotros en amor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.